Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Estoy acá por grabar un nuevo episodio de Ansiedad para Crecer, aquí en la madrugada noruega. Y en esta oportunidad te quiero hablar de las emociones destructivas. En este episodio te quiero hablar de un libro que descubrí. Siempre hay un libro. Sí, siempre hay un libro. Este libro lo descubrí. Seguramente escuchaste hablar de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un investigador que ha sido muy conocido por lo que creo yo ha sido, sin lugar a dudas, su peor libro, que es La inteligencia emocional. Él ha hecho grandes cosas y entre las grandes cosas que ha hecho ha traído a Occidente al Dalai Lama. Y se reunió con él en un momento donde la historia de la humanidad se puede decir que cambió. Fue en los días previos, algunos meses antes, de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York en el año 2001. Este libro, que se llama Las emociones destructivas, es el resultado de todas esas conversaciones entre el Dalai Lama y Goleman y lo que vivieron después. Porque también, por supuesto, hace referencia a por qué el ser humano es capaz de cometer estos actos de terrible violencia. Toda esta gente que se juntó con el Dalai Lama hablaba con Goleman también sobre las emociones, y aunque la psicología emocional tiene un gran estudio de qué son las emociones y qué peso tienen en nuestra arquitectura mental, el Dalai Lama hizo muchísimo énfasis en un aspecto absolutamente diferente. Porque si bien es que no se considera que haya emociones negativas per se. Tomo un poquito de té, porque a esta hora de la noche hablo con la voz que me queda. Perdón, aquí estoy. No estoy. Perdón. Se puede decir que emociones destructivas son aquellas emociones que nos hacen actuar desde el impulso y que muchas veces evidencian lo peor de nosotros. Desde la psicología las entenderíamos como emociones negativas, en cierta manera, pero el budismo las etiqueta de otro modo y las llama kleshas o impurezas. Son venenos en la mente. Es cierto que esta clase de venenos pueden incrementar los factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Es decir, que el estrés y la forma en la que reaccionamos frente a lo que nos pasa muchas veces hace que nuestro cuerpo sufra y se vea obligado a inflamarse o a reaccionar de una manera que termina siendo tóxica y que puede dar lugar a la aparición de algunas enfermedades. Estas emociones destructivas son en general, todas las emociones cumplen un propósito. Por lo tanto, no se puede decir que haya emociones buenas o malas, ¿no? El miedo, por ejemplo, garantiza la supervivencia. La tristeza nos invita a tener un momento de introspección para aceptar ciertas realidades y cambiar otras. Pero también hay estados que son más difíciles de absorber para el ser humano y que tienen un valor clave en nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es la finalidad realmente que tienen estas emociones destructivas? La verdad es que desde el punto de vista del budismo, estas emociones nos destruyen porque nos anclamos y permanecemos en ellas. Nos sentimos identificados. Sigo tomando té, a ver si puedo aclararme un poco la garganta. Nos sentimos identificados y creemos que somos eso y lo sostenemos en el largo plazo. La verdad es que cuando hablamos de emociones adversas y estos estados mentales que afectan nuestras palabras y nuestras acciones, podemos sin lugar a duda darnos cuenta que son la fuente más común de infelicidad y sufrimiento. Porque nos vuelven ignorantes, porque nos convierten en materialistas y porque nos hacen sentir que tenemos el control alrededor de lo que pasa. Estas emociones generan como una disrupción en nuestro diálogo interno, perjudican la forma en la que nos comunicamos con los demás y, por supuesto, afectan nuestro comportamiento. ¿Cuáles serían estas emociones? Por supuesto, tenemos al odio, ¿sí? El odio lo podemos definir como no aceptar que alguien me quiera de la manera en la que me quiere, o no aceptar que alguien no me ame de la misma manera en la que yo lo amo. El odio no es, desde mi humilde punto de vista, algo opuesto al amor, sino que es el no poder aceptar que el amor o lo que fluye entre nosotros fluye de la manera en la que fluye y nos sentimos dolidos por eso, porque no nos sentimos compensados o tratados de la manera acorde. El enojo tiene que ver con el rechazo que tenemos a situaciones que nos han causado dolor, donde ponemos un límite fuerte y duro porque nos duele enormemente estar expuestos a una causa semejante. La frustración, que no es otra cosa que observar que las cosas no suceden de la forma y en el camino que nos hubiese gustado que pasen. La ira, que es el extremo rechazo a aquello que no puede ser contemplado en nuestra visión del mundo. La ansiedad, que es esa mente proyectada a evitar las consecuencias en el futuro de algo que aún no sucede en el presente. Los celos, que son que otra persona reciba aquello que yo siento que debería ser para mí. El orgullo, donde aquella imagen que construí de mí mismo no me permite de ninguna manera admitir algo que he hecho o que he sentido, porque eso destruiría lo que he creado y lo que parece que debería saber el mundo de mí. La envidia, que es observar que alguien tiene algo que me gustaría tener yo para mí. La diferencia entre los celos y la envidia es el tipo de vínculo que yo tengo con la persona que tengo enfrente. Celos yo siento de una pareja o de un amigo. Envidia puedo sentir de alguien a quien no conozco. Y el deseo también entendido como apego. Apego en el sentido de que siento que si no tengo eso, no puedo seguir adelante. Si vemos el factor común entre el odio, el enojo, la frustración, la ira, la ansiedad, los celos, el orgullo, la envidia, el deseo apegado, estos 9 jinetes del apocalipsis, todos hablan de la no aceptación, todos hablan del querer controlar la realidad, todos hablan de este ficticio orden que construimos en nuestra mente. Las emociones destructivas son destructivas desde el punto de vista más literal. Especialmente la ira y la ansiedad pueden ser realmente tóxicas. Hay estudios que hablan que el riesgo de sufrir un ataque al corazón suele ser casi hasta 10 veces más alto en las 2 horas siguientes después de haber experimentado ira intensa o desmedida. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. Hay emociones que destruyen la salud. La ansiedad, si nos encontramos fijados en ella y no podemos salir de ese estado, entonces se vuelve también una fuerza destructiva para nuestra salud y para nuestras relaciones. Se dice que las kleyas, estos venenos de la mente, tienen cuatro antídotos. Y esos cuatro antídotos, yo los podría simplificar vamos a mencionarlos directamente, me parece que eso va a ser mucho más fácil. Vamos a decir que en el trabajo que hizo el Dalai Lama con Goleman, con Paul Ekman, que no debe ser, a ver, si conoces la serie esta de televisión Miénteme o la película de Pixar Inside Out y te han gustado, Paul Ekman, gran investigador, está detrás de esas dos cosas. Paul Ekman ha trabajado con el Dalai Lama, con Goleman y con Mathieu Ricard. Y podríamos decir que de este cúmulo de grandes mentes, el budismo intenta enseñar en la forma práctica cuatro antídotos para estas kleyas, forma parte de las enseñanzas del budismo desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que hoy hemos podido empezar a hablar de esto desde un lenguaje un poco más en zapatillas, de un lenguaje un poco más cercano que nos permita entender un poco más de lo que estamos tratando y llevarlo a la vida práctica. Estos antídotos para los venenos de la mente podemos decir que son los siguientes. Primero, el amor bondadoso, que en el budismo se llama Maitri. Es enviarle amor a cada una de las cosas que suceden en el mundo y a cada una de las personas, para entender la naturaleza de ese comportamiento y para entender que muchas cosas surgen de la ignorancia y del desconocimiento de las consecuencias que crean las cosas que hacemos. El segundo remedio para las kleyas o antídoto es la compasión, karuna, que es el poder ponerte en el lugar del otro y, en vez de querer sacarlo de allí, el poder estar en la propia oscuridad, como lo cito muchas veces esa enorme frase de Pema Chodron, que dice que la compasión no es una relación entre sanador y sanado, sino que es conocer mi oscuridad también para sentarme en la oscuridad con el otro. El tercer antídoto para las kleyas es la alegría empática, mudita, que es la acción de no tomarse todo tan en serio, de disfrutar lo que compartimos con el otro y de recibir lo que al otro le sucede como una consecuencia natural de las cosas que hemos transitado. Y vivir con alegría cada uno de los desafíos que la vida propone. Y el cuarto sería la humildad, upeksha, que es no considerarse más grande que nadie, no considerarse más chiquito que nadie, y saber que, yo siempre digo, siempre nada nos pertenece. Yo siempre digo, nada es nuestro, siempre somos canal de algo más grande. Y aquí yo no he descubierto nada, simplemente comunico a través de mi experiencia y de las cosas que he vivido lo que me parece que puede resonar en vos. Y es honesto eso. No creo que nadie pueda ser maestro de otro. Simplemente podremos conectarnos a través de las cosas que resonamos. Para terminar, quizá te podría poner estos cuatro antídotos en funcionamiento hablando de la meditación. Para la filosofía budista, la meditación es una forma de entrenar la mente, porque nos ayuda a desenganchar la acción y la reacción. Nos permite ver lo que sentimos y después entrar en el terreno de la acción. En general, nosotros percibimos muchas cosas como automáticas, conectadas de manera profunda y directa. ¿Sí? ¿Qué sucedería si no lo fuese? ¿Qué sucedería si esa conexión que hemos creado entre estas dos cosas simplemente fuese a lo que nuestra mente está acostumbrada? Quizás exista y digo quizás, exista una forma de desautomatizar esto y empezar a verlo desde otra manera. La meditación favorece la neuroplasticidad y genera cambios muy positivos en el cerebro. Reduce el estrés, mejoramos la atención, la creatividad, la gestión emocional. Y es por eso que Goleman, después de escribir este libro sobre las emociones destructivas, escribió un libro que se llama Iniciación al Mindfulness, porque empezó a darse cuenta que el camino que él buscaba para desarrollar la inteligencia emocional estaba muy conectado con la observación de los procesos mentales y la desautomatización de lo que sentimos y lo que pensamos y cómo vamos a actuar después. Las emociones destructivas nos ponen límites a nuestro potencial, no nos impiden vivir, sí nos impiden disfrutar. Y además, como decíamos recién, ponen muchas veces de manifiesto lo peor de nosotros mismos. A nivel más personal, te digo que yo no he estado exento de sentir nada de esto que te describo en la lista. Yo he sentido ira, he vivido en la ansiedad. Y así te podría dar un ejemplo de cada una. No me siento orgulloso de lo que sentí, ni justifico mis acciones, y muchas de ellas nacieron de la ignorancia, del no saber que podía descargar esa tensión en otro lugar y volver hacia el vínculo y a la comunicación desde un lugar más bondadoso, más compasivo, más empático, más humilde. Nadie está exento de esto. Y aplicado a la ansiedad como forma de crecer, muchas veces el hecho de poder pararse durante unos minutos, observar la mente, nos permite darnos cuenta si estas alarmas son reales, si debemos tomar acción frente a lo que está sucediendo o simplemente podemos dar dos pasitos hacia atrás y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Budismo en Zapatillas. Y esta música que estás escuchando ahora es, por supuesto, de mi amigo Gustavo Ripa. Puedes encontrar a Gus en Spotify o cualquier plataforma de música en streaming. Hace cosas fabulosas. Acordate de que la ansiedad quizás sea la fuerza que estabas esperando para poder destrabar los cambios en tu vida. Que la ansiedad sea para vos un despertador. Te mando un abrazo muy grande. Nos leemos por Instagram en @lucas.casanova.yoga y muy pronto vamos a tener novedades con respecto a la publicación de mi libro, que viene ya en camino, y ya a los oyentes del podcast les voy a dar algún adelanto prontito. Vamos a compartir de qué se trata. Prometo que lo voy a hacer apenas pueda. Te mando un abrazo muy grande. Te veo en el próximo episodio. Namaste.